Tenemos en línea ya al diputado del Partido Nacional, diputado por Maldonado, además, como decíamos, Federico Casareto. Casareto, buen día, gracias por atendernos.
Bienvenido, Casareto.
¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes.
El gusto es nuestro también, ya veníamos dialogando, ya hicimos la presentación formal del tema con Previa, así que no es necesario reiterarla para nuestra audiencia. Vamos directo a algunos puntos. Casareto, dentro de lo que se votó ayer, se desglosó este fondo de garantía para la reestructuración de pasivos para las instituciones de asistencia médica colectiva, que bueno, que va a beneficiar al CASMO de alguna manera por una cifra cercana a los 120 millones de dólares, a cuenta de que la oposición reciba determinada información. Esto se va a tratar en unos días, luego de que se reciba esa información. ¿Qué información necesita la oposición? ¿Qué quiere saber para finalmente también darle el visto bueno al Fondo de Garantía?
A ver, primero que nada, nosotros tenemos que estar conscientes de que estamos hablando de un Fondo de Garantía puesto por el Estado. Por lo tanto, es un fondo de garantía puesto por los ciudadanos, es dinero público. Y eso requiere que nosotros como legisladores, a la hora de habilitar una medida de esta naturaleza, tengamos las garantías suficientes para que los dineros públicos, primero, no corran riesgos, y si en algún momento deben correr algún riesgo, sean frente a un mal mayor, como puede ser en este caso, que una institución tan importante con más de 170.000 socios en el Uruguay no entre en un proceso de complicación. Entonces, si nosotros hubiésemos tenido durante el último tiempo los informes que verdaderamente hemos pedido a través de pedidos de informes, o los que deberían de haber llegado de los propios interventores, esto se hubiese votado ayer mismo sin ningún tipo de dificultad. El tema es que, faltando 4 días para el vencimiento de un plazo de prórroga de la intervención en la mutualista CASMU, se nos viene con todo este proceso y proyecto de fondo de garantía, en donde, vuelvo a repetir, nosotros necesitamos saber muchos detalles: cuál es el plan de reestructuración, cuáles son los montos de las deudas, cuáles son los balances, cuáles son los informes de los interventores. Ustedes fíjense que el CASMUI tiene 3 interventores. Sí. Cada interventor cobra en el entorno de los 380 mil pesos cada uno por mes. Y el último informe que tuvimos fue en el mes de febrero. Cuando hicimos por vía nuestra, en el mes de febrero también, pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, preguntando cosas elementales, como por ejemplo qué servicios hay tercerizados, cuáles son esas empresas, cuáles son los acreedores, o sea, queríamos saber quiénes son los prestamistas, quiénes son las instituciones financieras a la cual la institución le debe dinero, cuáles son los balances, cuál es el patrimonio. Bueno, de todas estas cosas, en algunas preguntas nos derivaban a la página web del ministerio, en otras nos decían que no tenían la información, y ayer o antes de ayer, cuando fue el CASMU, la propia directiva del CASMU, la comisión del Senado, nos ofrecieron esa información. Y por otra parte, a mí nunca me pasó, mire, yo estoy desde el año 2005 en el Parlamento Nacional, y nunca me había pasado que para que me entregaran una respuesta al pedido de informes me labrara 3 actas un escribano del Parlamento, garantizando una confidencialidad, que en realidad no era confidencialidad, sino que era reserva, ni siquiera esos términos se manejaron correctamente. Y cuando entro a ese sobre cerrado, eran 2 informes que habían sido publicados por todos los medios de comunicación en el mes de febrero. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Parlamento necesita, a la hora de habilitar nada más ni nada menos que 122 millones de dólares y ponerlos en riesgo, porque en definitiva, si el campo pudiera sacar un préstamo en un banco, una entidad financiera, no necesitaría la garantía del Estado. El tema es que nadie le presta plata hoy al CASMU, y por lo tanto requiere que el Estado le salga de garantía. Bueno, nosotros necesitamos tener esa información, y es por eso que comprometimos nuestro voto en un plazo no mayor de 15 días si esta información llega, porque queremos obviamente no complicarle el futuro a una institución que, vuelvo a repetir, es de las más grandes del Uruguay, y además tampoco complicarle la vida al gobierno. Nosotros no queremos ningún proceso que ponga en riesgo la salud de la gente, la asistencia de esta gente, y por lo tanto lo único que estamos requiriendo responsablemente es conocer las cifras, conocer el plan, para poder ahí levantar la mano con tranquilidad respecto a este fondo de garantía.
Casareto, por lo que usted está diciendo, se desprende que bueno, no hubo una información al respecto sobre la situación del CASMU. Le pregunto, ¿usted cree que la ministra de Salud Pública debió haber informado sobre esta situación en el Parlamento?
Lo primero que nos llamó la atención en la jornada del lunes, donde concurrió Ministerio de Economía, Ministerio de Salud Pública, fue la ausencia de la ministra. Nosotros pensábamos, sinceramente, que O'Donnell no iba a concurrir, que Valcorba es el que ha venido manejando los temas de salud y relacionados con el Ministerio de Economía, pero quien sí iba a concurrir era la ministra de Salud Pública, que había estado el viernes anterior a muy pocos metros de donde nos reuníamos los legisladores de la coalición republicana, informando a la propia bancada de gobierno. Es más, yo salí al pasillo cuando supe que ella estaba, la abordé y le dije, estamos acá reunidos, ¿no sería bueno que también viniera si nos diera esa información? Y ahí nos transmitió que el lunes iba a haber una comisión en la cual se iban a brindar los informes. Bueno, la ministra se fue a Brasil, por compromisos que tenía por un congreso de HIV. Yo creo que era una oportunidad para que hubiese ido el subsecretario y la ministra haber venido a dar la información de un proceso crítico, porque evidentemente cuando escuchamos o cuando leemos la versión taquigráfica, la pueden leer, tanto lo que dijo O'Donnell como lo que dijo Valcorba, es que estamos ante una situación extremadamente complicada de esta institución. Anoche vimos que la ministra había subido incluso fotos con Lula da Silva hablando de la imponencia que significaba su figura. Me parece que en el momento en el cual el Parlamento estaba en 48 horas votando en el Senado y votando en diputados, esta situación para tratar de ayudar a esta institución no era un buen gesto. Primero, no estar, y segundo, mientras estábamos dando estos debates, estar subiendo fotos en un país que no es el suyo, en donde se estaban debatiendo estos temas, ¿no?
Casareto, uno de los debates que se dio en el Senado antes del proyecto bajara a diputados era la prórroga de la intervención. La oposición quería un año, el oficialismo quería dos. Finalmente, en diputados se aprobó esta prórroga por 2 años. ¿Qué pasó? ¿Cómo los convencieron?
A ver, habían de los 4 artículos que mandó el Poder Ejecutivo en su proyecto, del primero ya hablamos, que es el del fondo y del monto de los 120 millones de dólares, y después habían 2 complicados. Uno es este que usted dice, que hablaba, habitualmente las intervenciones venían del 2025 al 2026 un año, del 2026 al 2027 otro año que vencía anoche, y se nos proponía 2 años. Para nosotros había preocupación porque podía fallar el control parlamentario. ¿Qué nos motiva ver esta realidad y prorrogarla durante un año? Que debatamos estos temas. Hoy no estaríamos hablando del CASMU si no hubiese una fecha contrarreloj para extender la intervención. Si eso pasa a 2 años, corremos el riesgo que durante 2 años no podamos discutir estos temas y ver el seguimiento de todo esto. Bueno, ¿qué sucedió para que nosotros accediéramos a la extensión de 2 años? Bueno, hubo un compromiso político escrito y firmado de que cada 3 meses el Parlamento Nacional va a recibir informes de los interventores, cosa que no ha sucedido hasta ahora. Y nosotros no sabemos cuál es la función de los interventores. Yo decía, para poner un ejemplo, en esto todos ponemos algo. Al Estado se le está pidiendo un esfuerzo de riesgo de 122 millones de dólares. Y los prestamistas no ponen nada, no bajan la tasa de interés. Los acreedores no flexibilizan las condiciones.
Preve nos decía recién...
Los médicos que hoy integran, esos 3.000 médicos que integran la Asamblea del CASMU, ¿no se proponen una rebaja de un 5, un 10% del sueldo? ¿Los interventores que están ahí arriba no miran estas cosas? ¿No han tratado de condicionar que los 5 directores más la gerenta general, que cobran cada uno más de 500.000 pesos, no hagan un esfuerzo también para colaborar en este sentido? Entonces, es bueno tener cada 3 meses un informe y no esperar una vez cada 2 veces al año que estos interventores informan, ¿no?
No, lo que le quería preguntar, porque Preve nos decía que las actuales autoridades negociaron con algunos deudores, con algunos de estos prestamistas, que ayer la diputada colorada Nivia Salsabaray decía que...
Nivia Reich, perdón,
disculpe el error, sí. Decía que esos préstamos habían sido concedidos con tasas de usura. Nos decía que la actual administración del CASMU ha negociado algunas bajas de los intereses. ¿A usted le consta?
No me consta y por eso estamos pidiendo la información. Yo quiero saber quiénes son los prestamistas. Se hablaba de tasas de interés en dólares de 189% y se hablaba de tasas de interés en pesos de 580%. Uh-huh. En esta limpieza de deudas que se pretende hacer a través del fondo de garantía que aporta el Estado. ¿Se la van a llevar toda los prestamistas? A eso me refiero cuando yo digo, ¿el Estado va a estar siendo garante de que se paguen tasas usurarias? Ahora, para hablar con propiedad de esto necesitamos conocer quiénes son, cómo son, quién adquirió esa deuda, porque en definitiva el Estado no participó en la negociación de préstamos con prestamistas que hizo la mutualista. Entonces, de todas estas cosas nosotros necesitamos nutrirnos de información para decir, bueno, ¿saben qué? El Estado sí está dispuesto a correr un riesgo porque viene desarrollándose un plan de reestructura que es creíble, que es posible y que puede echar luz sobre lo que está pasando.
Casareto, usted decía al comienzo de la charla, bueno, que se había realizado un pedido de informes y lo que apareció eran dos artículos de prensa que ya habían estado sobre
había levantado la prensa esos informes.
Exacto, exactamente. La pregunta es la siguiente. ¿Usted infiere entonces que hay un ocultamiento de la información por parte del Poder Ejecutivo?
Pero si nosotros en la comisión el día lunes, cuando le pedimos estos informes al CASMU, el CASMU a través de la doctora Panone, la gerenta general, nos dice, ustedes, mire lo que nos dice la gerenta general, con razón, ¿no? Ustedes como legisladores a quien tienen que pedirle información es al Ministerio de Salud Pública. Entonces nosotros ahí le transmitimos, ¿sabe lo que nos pasa, doctora? Que el Ministerio de Salud Pública nos dice que ustedes no les pasan quiénes son los proveedores, no les pasan quiénes son las tercerizadas, no les pasa quiénes son los acreedores, y dicen que esta información puede poner en riesgo la estabilidad de la empresa. ¿Y qué nos contesta la gerenta general? La información está disponible y se la vamos a mandar. Entonces, cuando el Ministerio de Salud Pública no contesta lo que preguntamos y la empresa está dispuesta a contestarlo, cuando el Ministerio de Salud Pública nos manda a labrar actas con escribano haciendo confidenciales informes que ya salieron hace 4 o 5 meses en la prensa, vemos que el obstáculo está en el Ministerio. La falta de transparencia está en el Ministerio. Quien oculta información está en el Ministerio. Y vuelvo a decir lo que dije cuando empezó la nota. Si todo esto hubiese estado arriba de la mesa antes de ayer hubiésemos votado todo. No simplemente la prórroga de la intervención y esperar estos 15 días a obtener la información. Entonces, la omisión está por parte del Ministerio y va enrabado de la mano de la pregunta. ¿Está omiso el Ministerio o está omiso la acción de los interventores? Que en definitiva es lo mismo, porque los interventores los pone el Ministerio. Y ahí va atado con lo que les decía recién, que es el monto de dinero que mensualmente cobra cada uno de estos interventores por realizar esta tarea. ¿Y cuánto están yendo? ¿Una vez por mes? ¿Una vez cada 15 días? ¿Una vez por semana? ¿No producen ningún informe desde febrero hasta ahora, sabiendo que se iba a pedir una ampliación de 122 millones de dólares para el CAMU? ¿Nunca se les pensó, nunca se les cruzó por la cabeza pensar de que a la hora de levantar la mano para habilitar esto, nosotros íbamos a preguntar algunas cosas que son lógicas? Entonces, yo creo que sí, que hay, por parte del Ministerio, por lo menos un no muy buen manejo de la información.
Ayer el diputado Salle planteó crear una comisión investigadora sobre la relación CASMU-Estado. Preve la definió recién que para él era un show mediático. ¿Usted qué piensa? ¿Estaría de acuerdo en crear una comisión investigadora parlamentaria?
Yo soy muy respetuoso de mis colegas legisladores que llegaron al Parlamento con los mismos votos o más o menos que los que llegué yo. Por lo tanto, no califico ni descalifico ni de show ni de no show. Simplemente digo que cuando se haga efectiva la propuesta, la vamos a analizar. Nosotros venimos de haber propuesto una comisión investigadora, nada más ni nada menos que de todo el tema de ACE, incluyendo el gobierno anterior, nuestro gobierno. Nosotros pedíamos la investigadora de nuestro propio gobierno y además ampliarlo a las cosas que han pasado en este gobierno. Y lamentablemente no estuvieron los votos. De cualquier manera, vamos a analizar hasta dónde alcanza, si hay oportunidad, si hay conveniencia de esta investigadora que anunció ayer el diputado Salle, y lo vamos a analizar. Y no me quería quedar con el otro punto que decía, con el cual teníamos discrepancia del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, porque ahora se hablaba de la democracia, de la institución, de los votantes que eligen cada 2 años las directivas. El artículo 4 que mandó el gobierno hablaba de el derecho de no objeción respecto a la comisión directiva electa por los médicos, los 3.000 médicos del CASMU. O sea, ¿qué quiere decir? decía el texto que había que analizar la idoneidad, la experiencia, que no hubieran conflictos de intereses. O sea, tenía derecho a veto, según ese artículo del proyecto de ley, el Poder Ejecutivo respecto a las nuevas autoridades del campo. Cuando nosotros fuimos a la comisión, les preguntamos cuál era este sentido. Me acuerdo incluso el senador Botana que dijo, esto parece la época de la dictadura, donde había ciudadanos clase A, clase B y clase C. Si hay una democracia interna en una asamblea que elige las autoridades, ¿cómo el Poder Ejecutivo después va a vetar? Eso termina con cualquier tipo de situación, que puede implicar incluso corporativismos, que los decía el Poder Ejecutivo, tendencias de las directivas. O sea, algo totalmente contraproducente. Cuando fuimos a fondo nos dijeron que no, que en realidad lo que buscaban era que hubiera una garantía de continuidad de los planes de reestructura. Entonces la pregunta nuestra fue, ¿por qué no ponen eso? Condicionamos a la nueva directiva que lleve adelante el plan de reestructura. Bueno, la respuesta fue cero. Y tan cero fue la respuesta que el artículo se sacó. Ese artículo no va a formar parte de la ley que vamos a discutir dentro de 15 días. Digo porque es importante cuando se habla de la gobernanza y de la democracia de las instituciones y de respetar el funcionamiento interno, como acabo de escuchar, pero la intención del Poder Ejecutivo en el proyecto de ley que enviaron era específicamente condicionar quiénes conducen o quienes no conducen una institución de esta naturaleza.
Bien, despejado ese punto, nos quedan muy pocos minutos, pero no queremos terminar esta entrevista sin plantearle dos temas que son bien de agenda. Una, ya que estábamos hablando de las comisiones investigadoras, saber específicamente en qué está esa denuncia penal que la bancada del Partido Nacional o algunos legisladores del Partido Nacional ya anunciaron que van a presentar contra Álvaro Danza, contra Cristina Lustenberg, contra Leonel Brioso. Ya detallábamos en el bloque anterior por qué temas eran, pero administrativamente, ¿en qué está, no?
Nosotros en el día de ayer tuvimos una de las tantas reuniones que venimos teniendo. Ayer fueron más de 2 horas con los técnicos que nos asesoran. Hoy en horas de la tarde tenemos la reunión en el estudio del abogado penalista que va a llevar adelante todo este proceso, y estamos a pocos días de poder concretarla. Yo recién escuchaba también al diputado Preve que decía que había derecho de los legisladores cuando tienen noticias de irregularidades o determinados procesos que pueden ser motivo de delito, que tienen que proceder e ir adelante, pero que lo que no le gustaba era el estar anunciando y no concretar las cosas. A ver, desde el año 2020, hace 6 años, le venimos pidiendo al diputado Preve que concretara la denuncia que venía insinuando respecto a la gestión del doctor Cipriani. Empezó en la pandemia, con toda la cantarola del círculo católico, de los beneficios, de las camas de CTI, de las ambulancias, de los contratos con el CASMU. 2020, y si no fuera porque pedimos una comisión investigadora, no se concretaba, ni siquiera los procesos parlamentarios. Entonces, cuando Danza anuncia que van a ir a denunciar a la administración Cipriani, el ministerio, la dirección de ACE, que tiene un servicio jurídico al servicio del directorio, demoró 1 mes desde el anuncio hasta la presentación de la denuncia penal en fiscalía. Se nos está poniendo plazo y adjudicando intención porque no procedemos a la denuncia. Lo que estamos haciendo, las denuncias ya están planteadas, fueron planteadas explícitamente y queríamos investigarlas en el Parlamento. Lo que estamos ahora es ordenando y asesorándonos con abogados. Yo soy médico, el señor Sargián es médico, el señor Nifuri no es médico ni tampoco abogado. Es recorrer los caminos que debe recorrer un legislador o 2 legisladores o 3 legisladores a la hora de presentar un escrito en fiscalía a través de una denuncia penal.
Me quedó la curiosidad, ¿quién es el abogado penalista?
Bueno, no, hay varios, es un estudio que nosotros estamos teniendo hoy la entrevista y eso se va a dar a conocer el día que hagamos la denuncia, porque además tenemos que definir otra cosa. El directorio del Partido Nacional nombró una comisión que es la que nos ha estado asesorando en todo este tema. Y tenemos que además definir si la denuncia la vamos a hacer los diputados, o los diputados de la Comisión de Salud, o el propio directorio del Partido Nacional, o la coalición republicana, o más allá de la coalición, la oposición. O sea, queremos tener primero el escrito para después definir cuál va a ser la forma de presentación.
Cazareto,
por eso
ya
me reservo el nombre de la del estudio que nos está asesorando.
Ok, Cazareto, ya al final de la entrevista, siendo usted oriundo de Maldonado, y le quiero hablar del Hemocentro, ¿no? De la situación de Curbelo, de Jorge. ¿Se apuró el Partido Nacional a respaldarlo?
¿A Jorge Curbelo?
Sí.
Primero, nosotros respaldamos al Hemocentro, y también, a lo cual también lo ha hecho la propia ministra Lustenberg hasta hace un año y poco, y todos los gobiernos que han pasado, que han destacado su gestión, por supuesto que hemos destacado lo que ha construido el Hemocentro en este tiempo. Yo quiero hacer algunas precisiones antes de terminar en lo que pasó ayer. El Hemocentro se creó en el gobierno del Frente Amplio, con una intendencia incluso de Maldonado del Frente Amplio que colaboró y mucho. El doctor Curbelo fue nombrado por el directorio de ACE. En ese momento la ministra era María Julia Muñoz.
Sí.
De los 17 años de gestión del Hemocentro, 12 años fueron en gobiernos de izquierda. El doctor Curbelo políticamente perteneció al Partido Nacional, después perteneció al Frente Amplio y también perteneció al Partido Colorado. Por lo tanto, yo creo que aquí lo primero que hay que descartar es que no hay un tema político partidario, porque acá se puede decir, uy, es de la administración anterior y viene, se no, en ese sentido, no, porque han pasado todo tipo de administraciones. Pero la ministra Lustenberg hace 2 años, cuando se cumplió un aniversario, fue y dijo que era un ejemplo de administración, y era así. Usted va a Maldonado y a una calle de distancia tiene el Hemocentro y le parece que está entrando en una clínica de nivel internacional, y cruza los 17 metros que tiene la calle y entra al hospital de Maldonado y se encuentra con la realidad de ACE, las carencias, la burocracia, las dificultades. Entonces, verdaderamente había sido una gestión exitosa. ¿Eso quiere decir que no haya irregularidades? Por supuesto que no. ¿Y que no haya que investigarlas? Por supuesto que no. Ahora, ¿cómo empieza este proceso? Cuando el doctor Curbelo pide una reunión con la bancada de diputados de Maldonado porque le estaban sacando prácticamente el 50% de su presupuesto, 2 días después lo cesan. En el cese se dice que se le agradecen los servicios prestados y se habla de la honorabilidad de quien conducía el Hemocentro. 48 horas después, el vicepresidente Olesker dice, bueno, en realidad había mal relacionamiento con los superiores y no le teníamos confianza. Y 2 días después aparece el doctor Danza en Maldonado mismo diciendo, vamos a iniciar una investigación administrativa. En una comisión parlamentaria se habló de irregularidades de contratos, de mal manejo de dinero, del tema del banco de leche, de la fundación Hemovida, de la compra del Hemobús, del tema del manejo de la sangre. Todo parecía que prácticamente habíamos tenido al rey de Inglaterra y habíamos pasado a tener al pirata Francis Drake. Era una cosa llamativa para todos. ¿Qué es lo que sale en la prensa? Porque yo no puedo hablar de la investigación administrativa porque no la conozco. Puedo hablar de lo que salió en las últimas horas en la prensa. Que habría 1.015 casos de pacientes cuya sangre no era apta para donación que no fueron ubicados por el Hemocentro para avisarles de su patología.
Sí.
El promedio, ¿sabe cuál era el promedio de extracción de sangre por año en el Hemocentro? Promedio, 27.000 pacientes por año. Durante 9 años estamos hablando de 250.000 personas. Un cuarto de millón de personas donaron sangre.
Cazareto, sí,
que es el 0,4%, no se las ubicó. El Hemocentro es un organismo que está certificado, por lo tanto no es Curbelo quien lo decide, hay un protocolo. ¿Qué dice el protocolo? Si usted no ubica a un paciente, tiene que llamarlo 3 veces. Si no lo sigue ubicando, tiene que avisar al Ministerio de Salud Pública, y el Ministerio de Salud Pública ubicarlo por la policía. El 0,4% de pacientes no ubicados lo tiene cualquier servicio nacional de sangre en Uruguay, en el mundo y en una mutualista. Claro que a uno cuando ve el titular, denuncia penal, hay pacientes que pueden tener HIV, que pueden tener hepatitis, y no se les avisó, uno dice, uy, qué barbaridad, este hombre tiene que ir preso. Ahora, el proceso se hizo, por lo menos lo que nosotros tenemos conocimiento, y además lo informó en una comisión parlamentaria que se lo pregunté yo, y además forma parte de lo normal. Mire, yo trabajo arriba de una ambulancia, todavía tengo algunas horas de guardia en la medicina. Me mandan a un domicilio muchas veces de noche, en una casa que me dicen blanca, sin número, que tiene rejas negras, no la encuentro y llamo por teléfono. y no me contesta el teléfono. Y empezamos a rastrear y el teléfono lo había cambiado, porque era de un registro anterior. Esas cosas pasan todos los días. Ahora, ¿eso es para una denuncia penal? ¿Que un servicio de sangre no encuentre al donante? Cuando tenían ómnibus que iban a un club de fútbol y decía, hoy hay donación, o a un hogar de ancianos, hoy hay donación, y la gente de ese pueblo iba y donaba y se le sacaban los datos ahí. ¿No puede pasar que el 0,4% de los donantes no apareciera? Y además aclarando que la sangre se descartaba, ¿eh? Porque no hubo un solo proceso que indicara que sangre en mal estado o sangre con patologías hubiese sido transfundida. Entonces, cuando uno explica estas cosas, la gente lo entiende. Cuando uno lee un titular que dice denuncia penal porque el doctor Curbelo, a través del Hemocentro, ocultó a los pacientes enfermos que tenían una patología, uy, eso sí, a uno le suena muy grave.
Entonces, Casaletto,
vamos a esperar en qué termina todo esto.
Bien, tendremos que esperar a ver qué determina la justicia en todo caso. Le agradecemos estos minutos.